Pero ahora, Lucas 14, tenemos un par de parábolas de bodas. Invitaciones a bodas. Eso va muy bien para el mes de junio, ¿verdad? De hablar de bodas cuando muchos tienen sus aniversarios y sus bodas en junio. Pero de cualquier manera, podemos llamar eso preparados para la boda. Preparados para la boda. Usted quiere solo cierto tipo de personas en su boda. Usted no quiere cualquier persona venir a tu boda, ¿verdad? Para causar escándalo y problemas y dificultades. Y así es que el Señor muestra aquí tres características de personas que pueden ir a su boda. Y así que vamos a orar y mirar esas tres características de personas invitadas a la boda del Cordero. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Gracias, Señor, por haber invitado todo el mundo para ir a la boda del Cordero, para ser salvos, para ser parte de la iglesia, el cuerpo de Cristo, la esposa de Cristo. Pero, Señor, muchos no irán porque no cumplen, no quieren cumplir con esos tres requisitos que resultan de tener fe en el Señor Jesucristo. Es realmente la fe en tu gracia que nos invita a la boda, nos invita por tu pura gracia, sin mérito alguno. Pero cuando tenemos fe en tu gracia, fe en tu invitación, fe en ti, Señor, entonces tú nos cambias, tú nos formas en personas, si no dignas en nosotros mismos, dignos en Cristo, para poder ir a la boda del Cordero. Así, Señor, ayúdanos a ponernos en tus manos y pedir que tú nos hagas personas aptas para ir a la boda. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Tres preparaciones para ir a una boda. La primera es versículos 1 al 6 aquí. Lucas 14, 1 al 6. Aconteció un día de reposo que habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. Y he aquí, estaba delante de él un hombre hidrópico. Así, hidro es agua, significa que uno en varias partes de su cuerpo se acumula agua. Muchas veces usted ha visto una persona, usted a lo mejor ha tenido alguna vez una pierna que está bien hinchada por causa de llenura de mucho suero o agua, y así con un brazo puede pasar diferentes partes del cuerpo, un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo, ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él acaba de encontrar este problema en capítulo 13, si recuerda que una mujer vino encorvada y el Señor le había sanado y entonces le desató de su enfermedad y ellos le habían criticado. ¿Y qué era la respuesta del Señor Jesús? Ustedes desatan sus animales, sus burros. Y entonces no puede desatar esta pobre mujer si hay un burro atrapado en un hoyo o lo que sea. Usted le libra, usted le desata de su problema. No puede dejar Dios desatar a esta mujer porque es el día de reposo. Y así que tienen más compasión de los animales que de las personas. Y eso es la lección aquí. Parece que no aprendemos una sola vez. Yo por lo menos soy uno que necesito mucha repetición, ¿verdad? Y así que el Señor nos repite muchísimas veces las lecciones. La primera lección para entrar en la boda es ser una persona de compasión. Una persona de compasión. Versículo 3. Jesús habló a los intérpretes. ¿Es lícito sanar un día de reposo? ¿Tiene compasión de este hombre? Mas ellos callaron. Ya habían visto lo que el Señor hizo la otra semana. Y él, tomándole, le sanó y le despidió. Y dirigiéndose a ellos, ¿quién dijo ¿Quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, casi lo mismo como la otra situación, no lo sacará inmediatamente, aunque sea de día de reposo? Usted tendría compasión de tu animal, ¿verdad? De tu asno. ¿Le ayudaría un pobre animal? ¿No debo ayudar a esta mujer? Y no le podrían replicar a estas cosas. Entonces, hay que tener compasión, pero ¿de qué tenemos compasión? ¿Tenemos más compasión de almas o más compasión de asnas? ¿Asnas o almas? Ellos tenían más compasión de asnas, de burros, de lo que tenía de personas, ¿verdad? Y esto es porque era el día del Señor, supuestamente. Así que quería mostrarse bien religiosos. Oh, yo voy, porque luego vamos a hablar, versículo 7 en adelante, de una boda. Yo voy a la boda del Cordero porque yo voy a la iglesia. Yo guardo el día del Señor y esto muestra que yo soy un buen cristiano. Bueno, eso es una evidencia que uno es un buen cristiano, que si quiere adorar al Señor y guardar un día para el Señor. Pero recuerdo lo que dice 1 Corintios 13, si yo puedo cantar como ángeles y yo tengo todos los dones espirituales, pero no tengo amor, nada soy. A lo mejor yo nunca he fallado, nunca he faltado ningún día del Señor. Los niños, a propósito, para los que entren, ya están en sus clases. Si niños quieren ir a clases, y el pastor Esteban tiene clase de jóvenes también, si quieren. Pero de cualquier manera, es bueno guardar el día del Señor. Muestra que amas al Señor en cierto sentido, pero solo es bueno si lo hace por amor al Señor. No para lucir a la gente y jactar que tú eres mejor que ellos, porque tú guardas el día del Señor, ¿verdad? Y así es, que no nos hace más santos si no lo hacemos con amor. Y así es, el Señor da una lección bien sencilla aquí, ¿verdad? Usted dice que el día del Señor no puede trabajar, qué bonito. Pero allí hay una persona enferma y tú no puedes llevarle una comida. No puedes ir y orar con ellos. No puedes hacerle una visita porque es el día del Señor. Tú tienes compasión de tu propio estómago para comer ese día. No puedes tener compasión del estómago de otros en el día del Señor, ¿verdad? Es que es cierto que no debemos hacer grandes cosas si no es necesario, pero debemos tener compasión de otros y no creer que solo porque nosotros guardamos ritos religiosos, que somos más santos que otros, y no somos más santos si no lo hacemos por amor. Así que nosotros debemos reconocer que debemos tener más compasión por almas que por asnas. El hecho es que muchos, como he dicho la otra semana, mi papá era así, que cuidaba mucho más. Yo recuerdo que cuidaba mucho más los perritos que sus hijos o nietos. Yo recuerdo una vez que casi yo pensé que iba a matar a algún nieto de él, uno de mis sobrinos, ¿verdad? Porque había jalado la cola de su perrito, ¿verdad? Y así que, ¡wow! ¡Ya! Y el hecho es que prefería más su perrito que su nieto. El hecho es que es una cosa triste cuando uno pone más atención a otras cosas, ¿verdad? Que servir al Señor y las almas perdidas. Yo tengo tantas cosas para hacer mi caso con mi perro, con mis personas que vienen, pero no tengo tiempo para hablarles de Cristo o visitar o ayudar personas a saber de Cristo. Eso no es bueno. Debemos tener compasión de las almas más que cualquier otra cosa. El hombre sabio gana almas. Y así es que debemos decir, Señor, dame un corazón por las almas perdidas. Y así, Señor, que tu amor que tengo para dirigirme a la casa de Dios sea el mismo amor que me dirige para testificar a otros, invitarlos a ellos para escuchar de Jesucristo. Gracias a Dios si tienes amor a la casa de Dios y el día del Señor. Gracias a Dios. Pero que esto no haga que ya no necesitas hacer otra cosa para Dios. El hecho es que debemos tener más amor por personas sin Cristo y así querer verlos librados de sus enfermedades espirituales. Así que la compasión se demuestra, demuestra que tenemos fe, pero la compasión cuando veo una persona y la respeto y le tengo gran compasión, produce en mí otra actitud, que es la segunda actitud para prepararnos para la boda. Produce humildad. Dice Filipenses 2, debo considerar otros mejor que mí mismo. Y así es, que si hay un hombre hidrópico, yo debo amarle como a mí mismo, como quiero yo que otros hagan a mí, así hacerlo a ellos. Pero el hecho es que me siento que no merezco ser más que un siervo de este Señor. Eso es lo que hace la compasión real, el amor real. Me hace querer servir a la persona por quien tengo compasión. Quiero servir a la persona por quien tengo compasión. Y así encontramos que este sentido de servidumbre demuestra la segunda actitud después de compasión, demuestra humildad, humildad. La compasión para otros me hace sentir humilde y querer servirlos, ¿verdad? Versículo 7. Observando cómo escogían los primeros asientos en la mesa, refirió, estaba allí literalmente en una boda, ¿verdad? Refirió a los convidados una parábola diciendo, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar. No sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él. Y viniendo él que te convidó a ti y él te diga, dar lugar a este, por favor. Y entonces comiences a avergonzarse y así tienes que ocupar el último lugar porque ya no quieres esperar que te sentara en mejor lugar. Ya todo está ocupado, ya vas al último lugar. Mas cuando fueres convidado, ve y siéntate en el último lugar, para que cuando venga el que te convidó, te diga, amigo, ¿por qué estás aquí abajo? Sube arriba. Entonces tendrás gloria delante de los que se sienten contigo a la mesa. Versículo 11, todos juntos, por favor. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Otra vez, versículo 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Otra vez, a ver si puede casi hacerlo medio de memoria. ¿Ok? Versículo 11, Lucas 14, 11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado. Y el que se humilla será enaltecido. Estoy repitiéndolo porque quiero animarles a hacer una cosa, está en mi mente desde hace algunas semanas decir eso. Quiero animarles que cuando predico sermones como esto, escuches como el hermano Ricardo en la escuela dominical, escoge algún versículo por allí que tú puedes tomar como un versículo de memoria. Y uno que parece muy bueno, ¿verdad? Y repetirlo varias veces. Al principio del año yo les doy tarjetas con versículos bíblicos, pero durante el año debe hacer eso por ti mismo. Y a lo mejor llega un tiempo, domingo por la noche, de testimonios, y puede decir, Dios me bendijo con tal versículo que predicó el pastor o que el hermano Ricardo enseñó, y yo lo marqué, y estoy repasándolo esta semana, y dice, ¿y qué dice versículo 11, si fuera ese versículo? Dice solos, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Te sorprenderá cómo Dios puede usar esto un día de esta semana en tu vida. ¿Verdad? A lo mejor de manera de enseñarte una lección difícil, y empiezas a jactarte, enaltecerte de alguna manera, y ya estás humillado, y dice el domingo, ¿sabe? Yo estuve memorizando ese versículo de miércoles y aprendí esta lección. O a lo mejor al contrario. Doy gracias a Dios que esta semana el Señor me ayudó para humillarme a mí mismo cuando quería exaltarme. Y entonces algo pasó que Dios me bendijo. y me sentí que él estaba enalteciéndome porque el Señor me ayudó a no jactarme, sino humillarme en tal circunstancia. No sé si eso va a pasar o no, pero siempre es bueno, el Espíritu lo traerá a tu mente en el futuro. Pero quiero animarles, esto es gratis esta noche, ¿ok? Es un sermón gratis, de animarles a tomar un versículo en casi cada sermón o estudio bíblico, por lo menos una vez a la semana, escoge lo que quiere y trate de aprenderlo. El pastor no tiene que darle siempre el versículo, usted mismo puede tomar uno, ¿ok? Pero, versículo 12, tenemos que seguir con esto, ¿ok? Dijo también el que le había convidado, cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, no sea que ellos, a su vez, te vuelvan a convidar. A ver si les invito. Yo les doy una comida humilde, pero ellos me van a dar una comida grande, ¿verdad? Y seas recompensado. Y esto es lo que espero, que me van a recompensar. No, más tú. Cuando hagas un banquete, ¿quieres ver, lee versículos 13 y 14 conmigo? Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. A lo mejor escoges versículo 14 para memorizar, ¿ok? En vez de versículo 11. Vamos a leer versículo 14 otra vez. Serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, porque te será recompensado en la resurrección de los justos. Amén. Déjame explicar un poco de doctrina en esto, porque cuando lees Daniel 12, Mateo 24, varias partes de la Biblia habla de dos resurrecciones. En Apocalipsis habla de dos resurrecciones. Y así que habla de la resurrección de los justos y de los malos, de los buenos y de los malos, ¿verdad? Y aquí la resurrección de los justos. Realmente, cuando habla de la resurrección de los justos, es un tipo de resurrección. No está hablando del tiempo de resurrección. Dios no siempre piensa en tiempos. Él piensa en clases de cosas, tipos de cosas, porque había ya la resurrección de Jesucristo. No estoy seguro qué pasa con Mateo 26 o 27, pero recuerda que la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo, que entonces unas tumbas se abrieron y entonces unos muertos estaban caminando en las calles, y no nos dice qué pasa con ellos. Si murieron otra vez, la Biblia dice está dado al hombre morir una sola vez. Así que no sé si murieron ya rotundamente o si ellos fueron arrebatados, ¿verdad? Es posible. Pero parece que había una resurrección en ese tiempo. Tenemos cuando viene Cristo en el rapto, hay una resurrección de todos los justos y estamos ya las tumbas abiertas y nosotros los vemos en el aire. En medio de la gran tribulación encontramos que de alguna manera, los 144,000 judíos que testifican ya están en capítulo 7 trabajando en capítulo 14 en el cielo. Y no sabemos si fueron resucitados, arrebatados al cielo en medio de la gran tribulación, parece. Y entonces tenemos los dos testigos que trabajan con los 144,000 en Apocalipsis. Y dice que el anticristo no los puede tocar hasta cierto punto. No sé si está en medio de la gran tribulación o al final, parece en medio, pero no voy a declararme exactamente. Pero allí mueren y en 3 días están resucitados y están arrebatados. Al final de la gran tribulación, dice que todos los mártires de la gran tribulación se resucitan para la primera resurrección, para entrar allí en el reino milenial. Así que hay varias resurrecciones, pero todo es un tipo de resurrección. Siempre son los justos resucitados. Y allí, cuando llega, incluso no estoy seguro si durante el reino milenial alguien muere o no, pero si mueren, hay una resurrección de ellos al final del reino milenial. Es que, de cualquier manera, por lo menos tenemos una serie de resurrecciones de la primera clase, la resurrección de los justos. Y si somos salvos, ya estaremos en la resurrección de los justos. Pero la resurrección de los buenos, de los malos, será, parece, al final de del reino milenial, cuando el gran trono blanco, todos los muertos que mueren en todas las edades durante el reino milenial, que son malos, y en la tribulación, que son malos, parece que allí al final se resucitan en la segunda resurrección, la resurrección de los malos. Así que hay dos tipos de resurrección, no necesariamente dos tiempos de resurrección, pero dos tipos de resurrección. De los malos es un solo tiempo, de los buenos, ¿verdad? A lo mejor diferentes personas en diferentes momentos. Eso es gratis. Pero de cualquier manera tenemos aquí de la resurrección de los justos. Pero hay dos lecciones de humildad aquí, ¿ok? La compasión me hace sentir que la persona por quien tengo compasión es mejor de lo que soy yo. Filipenses 2. Todos son mejor que yo, lo siento, que ellos son mejor que yo, que ustedes son mejores que yo en todos, en muchos sentidos, ¿verdad? Y entonces tenemos aquí que la humildad significa humilde como el invitado, y segundo, humilde como el que está invitando a los humildes. Hay dos lecciones de humildad aquí. Primero, en versículo 7 al 11, usted es el invitado. Y usted debe tomar la última silla y dejarle subirle por allí, ¿verdad? Eso ha pasado, les he dicho, los que han estado aquí siempre, muchas veces en conferencias entre las iglesias que hemos tenido. Y muchas veces les gusta hacer subir los pastores delante, ¿verdad? Como exaltar a los pastores o algo. En casi cada conferencia, los que han estado conmigo allí saben, yo me pongo literalmente lo que dice, al último, ¿verdad? Yo no quiero ese reconocimiento delante, ¿verdad? Y yo digo, Señor, que no me reconozcan como un pastor. No quiero que me fuercen. De vez en cuando dicen, mira, Pastor Ricardo está allí, pase adelante, ma. Ya me han avergonzado, entonces ya voy adelante con nosotros. Pero mi preferencia es así, ¿verdad? De tomar un lugar con todos los otros y no sentir que uno es diferente que cualquier otro. Pero aquí encontramos que está diciendo, Señor, si tú eres humilde, no vas a decir, yo merezco privilegios más que otros. Sirve en el lugar más humilde que Dios le da, sin celos de otros. Mira, el pastor le pidió que cantare, ¿por qué no me pide a mí? Le dio a él para enseñar, ¿por qué no me invita a mí, verdad? El hecho es que tenemos que reconocer que yo no debo tener celos de otros si tienen otros dones. Yo debo servir al Señor donde Dios me pone, y si la iglesia necesita a alguien a limpiar los baños, heme aquí, ¿verdad? Si la iglesia necesita a alguien para limpiar la cocina o para trabajar como ujier o en la cuna, heme aquí. No considero que merezco ser pastor de la iglesia o cantante de la iglesia o algo público, ¿verdad? Y así es, sirve en un lugar humilde, sin celos de otros, y deje que Dios te exalte, o si Dios quiere usar la gente para exaltarte en esta tierra, entonces deje que otros te exalten, dice en Proverbios, ¿verdad? No te exaltes a ti mismo, deje que otros te exalten. Y si Dios quiere que estés exaltado en la tierra, amén. Personalmente, yo creo que la mayoría de ustedes son así, prefiero que nadie ni me exalte en la tierra, porque dice el Señor, si alguien te exalte aquí tienes tus galardones. Prefiero que el Señor me exalte en el cielo si alguien me va a exaltar. Y así que cualquier cosa que haga aquí, si nadie me reconoce, aleluya, amén. Eso significa que el Señor está guardando eso para el cielo, ¿verdad? Así que tenemos que decir, Señor, ayúdame. Porque en Rota, en España, la ciudad donde trabajé mayormente se llamaba Rota, ¿verdad? En Cádiz, en el sur de España, había una señora a Juanita, y un día estuvimos visitándola, nos llamó para quejarse de su esposo, y entonces Vanessa y yo fuimos para visitarla, la primera cosa en la puerta, yo no entiendo este, me trata como si fuera criada, me trata aquí en este caso solo como si fuera criada. El hecho es que Juan el Bautista, ella lo dijo con quejarse, Juan el Bautista dice, yo no soy digno de desatar el calzado de Jesús. No soy digno de ser ni su criado, ¿verdad? Así que uno puede verlo como privilegio, otro puede verlo como queja, ¿verdad? Pablo comienza muchas cartas, y Judas y Santiago, que eran hermanos de Jesucristo, comienza su carta, yo soy siervo de Jesucristo. No dice yo soy hermano de Jesucristo, medio hermano, claro, yo soy siervo. Y así Pablo, muchas cartas, soy siervo, es la palabra siervo es doulos en el griego, que es un esclavo. Yo soy un esclavo, un siervo, un esclavo de Jesucristo. Así que Jesucristo mismo, Mateo 11, dice en 29 y 30, yo soy manso y humilde de corazón. Y en Marcos 10, 45, dice, no he venido para ser servido, sino para servir. En el cielo, Él es servido, Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, pero vino a la tierra para servir. Y si Jesús no vino para ser servido, sino para ser un siervo, si Juan el Bautista, el más grande de todos los profetas, Juan el Bautista era grande porque era humilde, y así no era digno de desatar los calzados de Jesús. Y Pablo, el mejor de todos los apóstoles parece, dice que yo soy nada más un esclavo, un siervo. ¿Cómo no debemos nosotros decir, no quiero que nadie me levante, pero yo sí quiero servir? Señor, ¿puedo servir? ¿Hay algo que yo puedo servir? Hablé ahora mismo para los García saberlo. Acabo de hablar con los hermanos Salinas para preguntar si ellos podrían tomar su clase, porque Mónica va para México y no pueden enseñar en el lugar que les puse. Digo que hable con los Ruelas y ustedes cómo hacer esa clase. Pero de cualquier manera, ellos dijeron, mira, hemos estado orando por un lugar donde podemos servir. Me gusta esa actitud, ¿verdad? Que uno está orando por un lugar donde servir. Si es dar una clase de niños, si es limpiar la iglesia, lo que sea, ¿verdad? Así es lo que el Señor dice para los que pueden ir a la boda. Primero, tienen compasión. Segundo, humildad. Cuando son invitados, no quieren ser los mejores, sino tomar el último lugar. Si van a ser levantados, que otros me levanten, aunque prefiero esperar eso para el cielo. Pero también en la humildad, no solo humildad en cuanto a ser un invitado, pero ser humilde en cuanto a quien invites a tus bodas y actividades, ¿verdad? Y esto es lo que llamamos aquí. Los fariseos, versículo 12, dice, ah, yo tengo cosas para hacer. Y entonces dice, bueno, no llames a ellos los ricos, los parientes que pueden darte cosas. Más bien, versículo 13, llama a los pobres, mancos, cojos, ciegos, y serás bienaventurado. ¿Quieres leer otra vez 14 conmigo? Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Así que dedícate a exaltar a otros. Cuando tú vas a dar una comida, busca... ¿Quién necesita un poco de ánimo? ¿Quién no es la persona más popular en este grupo? ¿Quién es el que a lo mejor es pobre? Si yo le invito a él, él no tiene dinero para invitarme a mí. No tiene su propia casa o apartamento siquiera, así que no me puede invitar a mí. Busque esa persona como la primera persona para invitar, porque lo haces para Dios, no para que te puedan recompensar de las cosas. Y así es, debe exaltar y animar a otros y no hacer cosas para que te animen y te exalten a ti. El que sirve con más humildad a los más humildes será el más exaltado. El que sirve con más humildad a los más humildes será el más exaltado. Y así es, que solo en el cielo muchas veces porque los humildes no me pueden exaltar aquí, y los ricos, si invito humildes a mi boda, van a burlarse de mí. Y así que ellos no me van a exaltar por invitar los humildes, y los humildes no me pueden exaltar, así que estoy haciéndolo para animar a otros, no para que sean otros exaltándome a mí por eso. Para terminar, si entonces nos ha dado el ejemplo de invitar a los humildes al reino del cielo, y entonces eso debe ser porque apreciamos el privilegio de estar en ese banquete, en esa boda del Señor. Y así que la tercera cosa, después de compasión por otros, humildad ante otros, es aprecio al Señor por lo que Él ha hecho en invitarme. Así que tengo que valorar el servicio de Cristo y dar prioridad al servicio de Cristo. Versículos 15 en adelante hasta 24, allí terminamos esta noche. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo, «Bienaventurado el que come pan en el reino de Dios». Entonces Jesús le dijo, «Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos». Hay algunos que dicen, «Oh, es bueno ir al cielo, ¿verdad?». Y el Señor está diciendo, «¿Quieres ir al cielo? Entonces, ¿estás dispuesto a ser humilde, compasivo y valorar el cielo sobre todo?». Y este señor parece que estaba jactando como si, tú has visto personas así, que hablan como si fueran grandes cristianos y quieren hablar de religión y la Biblia contigo, y todo el tiempo no tienen interés en la Biblia y las cosas del Señor, pero quieren impresionarte con su conocimiento de la Biblia. Así parece ser este señor. El Señor está diciendo, tú no valoras el reino del cielo. Si yo te doy una invitación de verdad al cielo, tú no vendrías. ¿Cómo no? Tú no eres bastante humilde para querer venir al cielo. Y los que vienen son los humildes, ¿verdad? Y los que así valoran la invitación como algo más importante que cualquier otra cosa en su vida. Entonces Jesús le dijo, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. 17. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, «Venid, que ya todo está preparado». Y todos a uno comenzaron a excusarse. El primero dijo, «He comprado una hacienda y necesito verle y te ruego que me excuses». Ahora es una cena. Eso es por noche, cuando está oscuro. Él compró una hacienda sin mirarlo. Qué tonto. Mucho dinero sin mirarlo. Y ya va a ir para verlo a medianoche. ¿Ah? Es que las excusas, no decimos en inglés, no llevan agua. They don't carry water. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, el primero dijo, tengo una hacienda, necesito verla, que me excuses. Versículo 19. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Otra vez, ¿ah? ¿Ya has invertido en un carro y ni lo has visto para ver si funciona o no? Si los bueyes son enfermos, ¿ya vas a probarlos ya que lo has comprado? Y ya es de noche para una cena. ¿Y tú vas a arar con los bueyes de noche para ver si trabajan bien? Te ruego que me excuses. Versículo 20. Bueno, acabo de casarme y no puedo ir. Una esposa no quiere ir como nueva esposa a una fiesta. La mujer no quiere ir y tú tienes vergüenza de llevar tu nueva esposa a una fiesta, a una boda. ¿Cómo es esto? Especialmente si es el rey. Es que ninguno de los tres valoraban, consideraba de mucho valor, no apreciaban, no lo consideraba de gran precio la invitación del rey a esta boda. Así cualquier excusa serviría. Vuelto el siervo, dijo, versículo 21, hizo saber esas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de la familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos, los ciegos. y dijo al siervo, Señor, te he hecho como mandaste, han venido todos los que eran humildes, todos los que eran compasivos, todos los que te valoraban, tenían prioridades, que tu boda era bastante importante, y todavía hay lugar. El Señor invita a todo el mundo al cielo, y hay lugar para todos, ¿verdad? Pero dijo el Señor al siervo, entonces ve por los caminos, por los vallados, fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Hay lugar para todos, pero si uno no tiene la fe para valorar la vida espiritual, entonces, por su orgullo, por su falta de humildad, entonces va a faltar prioridades de qué es importante en la vida. Excusas son necias. Ninguna excusa lleva agua, ¿verdad? Excusas son necias. Es un privilegio no solo ir a una boda, pero ser siervos de Dios, del Señor Jesucristo. Pero los judíos rechazaron esa oportunidad de ser siervos de Dios. En Romanos 11, especialmente, Romanos 11 dice que los judíos que iban a ser los escogidos para ser misioneros y siervos del Señor, no creían. No lo miraban como importante. No tenían fe para tener compasión y humildad. Y entonces Dios dijo que, entonces, desecho a los judíos. Y por los últimos 2000 años, Dios ha desechado tratar primero con judíos. Les predicó primero los judíos y luego los gentiles. Pero como ellos no lo querían, dice, ok, entonces ustedes no serán mis misioneros. Y entonces Dios dice, voy a buscar gentiles que quieren ser misioneros. ¿Sabe? Esta es la historia de la iglesia. Primero el Señor trató de buscar misioneros de Israel. Luego no querían y empezó a buscar misioneros de Europa. Por un siglo, casi todos los misioneros venían de Europa, pero Dios desechó a Israel y usó Europa. Luego los europeos rechazaron al Señor, no tenían compasión por las almas, no tenían humildad para querer ser misioneros. Ellos querían dinero, ellos querían casas, ellos querían educación, ellos querían fama en Europa. Y así que ahora Europa está muerta, es un campo misionero, no salen casi misioneros de Europa. El Señor vino a los Estados Unidos y dijo, ya voy a usar los americanos, estadounidenses, para ser los misioneros en el mundo. Cuando yo fui para España, 90% de los misioneros del mundo venían de los Estados Unidos. 90% venía de acá. Ahora es como 20%. Está llegando a 10%. ¿Por qué? Por la misma razón de Europa. Los jóvenes, por eso estoy orando en la hoja de oración por 7 jóvenes que quieren ser misioneros. Los jóvenes quieren igual como Europa, igual como los judíos, fama, dinero, casas, carros, placeres, educación. No valoran, no aprecian el privilegio de ser un siervo misionero que, como dijo mi papá cuando yo salí para ser misionero, y tú vas a vivir en la choza toda tu vida, acabas de educarte, acabas de aprobar un examen para mostrar que tú puedes ser un médico, un abogado y ganar mucho dinero, y tú en vez de hacer eso vas a vivir en el centro a lo mejor de África en alguna choza. Bueno, Dios no me dio ese privilegio. Hemos estado en lugares súper humildes, casi lo mismo, pero no exactamente eso. Pero el hecho es que yo dije, no, lo mejor en la vida es ser un misionero. Lo mejor es en esta vida seguir al Señor, amar al Señor, agradar al Señor. Pero no puedo convencer, porque no es para mí, es para el Espíritu Santo. No puedo convencer jóvenes a ser misioneros. No, es que yo necesito mejor colegio, mejor educación. Yo, no, yo necesito mejor, más dinero, un trabajo que me pague bien. Yo no necesito eso. Yo necesito una casa decente donde criar mis hijos y vivir cómodamente. ¿De dónde aprenden los jóvenes la importancia de educación sobre servicio al Señor? La importancia de dinero sobre servicio al Señor. La importancia de trabajos buenos en vez de servicio al Señor. De necesidad de buenas casas y carros, ropa sobre servicio al Señor. ¿Dónde están aprendiendo los jóvenes estas cosas? No sé, pero ustedes pueden adivinar. Pero el hecho es que está pasando. Está pasando. O a lo mejor nunca predico esto. Creo que les molesto demasiado en decir estas cosas, ¿verdad? Que deben considerar como mayor valor el servicio, ser siervo de Jesucristo. Y sí, es que para mí, Señor, ¿tú me llamarías a mí para ser un misionero? Señor, gracias que tú puedes llamar la escoria de la tierra. Uno que no es muy educado, no muy inteligente. Uno que no tiene muchos talentos. Gracias, Señor, porque eso muestra que tú puedes usar a cualquier. Pero ¿qué dice en Romanos 11? Los gentiles dicen, yo no quiero hacer eso. Igual como dice en Apocalipsis 3, el Señor quita su vela de este lugar del mundo, quita su vela de Europa, quita su vela de los Estados Unidos y ya hay muy pocos misioneros. Ahora, ¿de dónde vienen los misioneros que están en el mundo? ¿De dónde vienen? Mayormente Latinoamérica, África y Corea. Y dice que hay bastantes chinitos escondidos, pero están anhelando ser misioneros algunos chinitos cuando, si Dios les da permiso de su gobierno para salir. Pero Oriente, África, Sudamérica, muchos están dispuestos a servir al Señor. Gracias a Dios por eso. Pero creo que el Señor viene pronto. Por lo que yo estoy observando en Sudamérica, Centroamérica, hasta África y Asia, estoy mirando que los colegios que antes estaban llenitos, ya tienen mucho espacio. Yo sé que Hermosillo, donde varios han estudiado, cuando yo fui allí había casi 100 alumnos, ahora creo que tienen 25 o algo así, ¿verdad? El hecho es que hasta México y Sudamérica están queriendo más, no sé qué, ¿qué quieren? ¿Dinero? ¿Fama? ¿Casas? ¿Placer? Yo no sé qué. Pero parece que Cristo viene pronto porque ya casi no hay otros misioneros en el mundo. Y ha circulado el globo. Está llegando otra vez a Israel. A lo mejor el Señor viene pronto. Pero estoy orando todavía, Señor. Señor, 7 jóvenes misioneros de nuestra iglesia, si usted tendría gracia para eso. Pero para eso necesita personas con compasión por almas más que por burros, carros, casas, cosas, dinero. Nos hace falta personas con humildad, que no quieren ser levantados y exaltados, sino dispuestos a cualquier servicio para el Señor. Y nos hace falta, para terminar, un aprecio por el Señor y por el servicio del Señor. De decir, esto es lo más grande que puedo hacer. De pie, por favor. Nuestro Padre Celestial, gracias por la palabra de Dios. Gracias por Lucas 14, Señor, y las partes que hemos visto esta noche de cómo prepararnos para la boda, de ser, Señor, compasivos, humildes y apreciativos. Así ayúdanos, Señor, servirte y glorificarte en esta noche, así, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse y vamos a orar por las últimas dos secciones de la lista de oraciones esta noche. Hay varios en esas secciones que son visitas. Vamos a enfatizar los de ustedes que están aquí. En la sección N.